Ella quiere ser estrella, ella es todo en mi vida. La quiero, no te digo mentiras. Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida.
Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti. Ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti. Me busca otra ilusión, olvídala mejor, olvídala.
Y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible.
Atención, La Plata, La Plata. Llegamos junto a la gran Bibi Tonelier para la primera función del año de Vienen por Todo, Más Gente de M, donde en el lugar de siempre, en la casa de Oscar. ¿Cuándo? El sábado 23 a las 21. ¿Dónde es la casa de Oscar? En la calle 22, número 1383. Andá consiguiendo tu anticipada con descuento en boletería de lunes a jueves de 15 a 21... o llamando al 15-555-4366, 15-555-4366. Vamos, que falta menos. Mientras tanto, a seguir resistiendo con humor, con 2 horas de risas y catarsis que hacen bien. ¡Te esperamos!
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Huerto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a enumerar prolijamente nuestras futuras presentaciones. Gracias.
Muy bien, atención Rosario, porque el 30 de marzo, falta poco, estaremos allí en el Teatro Broadway. Las entradas están ahí en tuticket.com.ar. Y el 4 de abril estaremos en Córdoba.
Sí, con una visita muy especial.
¿Cuál?
Nosotros iremos.
Ah, sí, 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 claro. Yo creí que había...
Que sí, venía cuidado Córdoba, ¿eh? Atención Córdoba.
Sí, en el espacio Quality.
Quality, allí estaremos. Sí. Sí, yo también estaré previamente en el Congreso de la Lengua.
Sí.
Pero esa es otra cosa.
Bueno, por eso, no me mezcle porque,
porque
me la van
claro, a... Claro, no, no, pero quiero decir porque no tenemos nosotros dominio, no sé si va a poder entrar la gente, claro. Cómo es el tema de las entradas... Yo voy a estar ahí, voy a hacer una ponencia, porque digo, por ahí
sí,
que va a haber
no,
eso.
No, por ahí es a puertas cerradas.
No lo sé. No. Bueno, no, ojalá que sea puerta cerrada, no, porque señor. Me da un poco de miedo todo.
Por ahí tiene que
es poner... Es un panel con otra gente también.
Con otra gente, y va a durar 10 minutos mi participación.
Claro.
Pero no quiero ocasionar un desengaño. ¿Cómo sí. lo fui a ver y usted ni me saludó y...? Dice, yo estaba esperando que usted tocara algo, no tocó nada.
Nada, no
hizo
nada.
Y empezó a hablar unas cosas ahí de la lengua, de no sé qué.
Ese programa.
Sinvergüenza, claro.
30 años el programa.
Usted es un sinvergüenza.
No, bueno.
Bueno, yo no quiero que me suceda eso, señor.
No, pero usted sí va a estar antes ahí.
Sí, voy a estar en el Congreso de la Lengua el día 28, haciendo una exposición junto con otros 174 escritores aficionados.
Bueno, no, no, señor, pero además en el panel no están los 174, es otra
qué gente. Sé yo, señor, no lo sé.
Eso lo que pasa es que es muy importante porque a partir de las conclusiones que se sacan después del Congreso de la Lengua, hay modificaciones en diccionarios.
Sí, sí.
Todo así.
Y por ahí uno dice, vamos a cambiar, ¿qué le parece sí. si cambiamos una palabra?
Sí.
Sí.
Y así.
Y ahí usted vota tiene... al Congreso, a favor, en contra, listo, claro. aprobada.
¿Usted tiene banca ahí? ¿Tiene...
No, no conozco a nadie.
Porque mire que está va a estar el rey de España.
Oh. ¿Va a estar el rey de España?
Va a estar el rey.
¿Qué quiere? Confirmado.
Y bueno, que él decide las palabras, toda la cosa, señor.
Sí, acá dice, las cosas se llaman como yo digo.
Sí, va a estar también el rey. Bueno, no, muy bien. No es su panel.
Espero que no.
No, no, digo, imagino, creo que no.
Calculo que no.
¡Te digo que te calles!
No, pero ahora...
Cambiaron el rey, señor.
Ahora el rey es el hijo, ¿eh?
Ah, sí, claro. No es Carlos V. El
parece Sobremonte.
O sea, Carlos I de España.
Sí. Bueno, no se entendió nada lo que dije de la
información. No, no, no importa.
Sí, sí, que el 4 de abril es en Córdoba, en Espacio Quality. Y atención, La Plata, Morón y Luján, porque así, como en un brochet, iremos primero a La Plata, el 11 de abril estaremos en el Coliseo Podestá.
Sí, pero falta mucho.
El 12 en Morón, en el Teatro Morón.
Sí.
Y el 13 en Luján, en el Teatro...
Nuestra Señora de Luján.
No, Trinidad Guevara. Trinidad Guevara en Luján.
Bueno.
Usted no me deja decir todo y después a mí me dicen que tengo que decir las cosas. Entonces, bien. Voy a ir a otro programa a decir las cosas.
Dígalo, haría muy bien. Sí. Vamos. Agradecemos también al restaurante Babieca, sí. que es sí. nuestro auspiciante.
Muy bien.
Ya están preparando las rosas de Pascua, ¿eh?
Sí.
Son las más ricas.
Ah, sí, sí. las que hacen así.
Sí, sí.
¿A usted cuál le gusta más, las de Pascua o las de Reyes? A mí me han dicho que en general son las mismas.
No, no es la misma. La de Pascua incluye huevos.
¿Qué, y usted se los come? ¿Qué
tiene? ¿Cómo? La de Reyes también tiene un huevo.
No, no.
¿Cómo, no tiene un huevo? No, entonces, ahí está. Ahí me engañaron a mí.
Y bueno, no, no.
Me están vendiendo rosca de Pascua. Del año pasado, ponele.
¿En sí, Reyes?
En Reyes.
Un año después casi.
Sí, señor, en una panadería que ahora no voy más. Pues yo le voy a decir.
¿Y la crema pastelera cómo está? ¿Está amarilla?
Dura. Dura como pintura del siglo XV.
¿Y el huevo, lo que debe ser?
El huevo no me lo comí. Yo el huevo no. Yo me voy a comer un huevo duro junto con la roja, no rima.
¿Usted sabe cómo?
Yo le saco el huevo, ¿usted no?
Sí, ¿y quién se lo va a comer el huevo? Nadie. Claro,
lo que pasa es que el huevo es simbólico, porque en la antigüedad significaba prosperidad.
Claro.
Claro.
Pero ahora tiene un valor simbólico. No confunda el valor simbólico sí. con un valor nutritivo, porque va a morir envenenado.
Ahora, ¿el huevo es un huevo duro o es un...?
Es un huevo... Espero que sea un huevo duro. Sí. Se le cae la rosca y se le rompe el huevo.
Pero también le queda más babé.
No sea asqueroso, señor.
¿Usted sabe cómo hay que comprobar si la rosca es fresca y es buena? Que se pone, usted perfora con un dedo.
Qué lindo, bien.
Yo hago igual así, yo le arranco la cremita y la azuquitar,
sí.
se la pellizco y me la voy morfando.
No, no. Además, el que hace eso no se come la rosca, se come solamente...
No, yo no me como la rosca, me como solamente... Incluso a veces, yo cuando era chico,
sí.
la mordía tipo ratón por arriba...
Claro.
Y dejaba la parte de abajo.
Pero no es para roerla, es para...
Bueno, comer. Pero a mí me gustaba solamente la parte de arriba, señor.
Y bueno, sí, pero... Bueno, lo criaron así.
Sí, lo como los pan así. De leche. Los pan de leche sí, se comen... Te comés la parte de arriba y después abajo es un masacote.
Sí.
Lo dejás.
Bueno, tiene mucho desperdicio.
Sí, sí.
Bueno, pero en Babieca sí, son muy buenas las
En Babieca es otra cosa.
Y está bueno que hay pan dulce todo el año.
Pan dulce todo el año. ¿Usted tiene antojo de pan dulce?
Sí, ahí lo tiene.
Babieca.
¿Dónde queda Babieca? Dígalo, porque nunca lo decimos.
No lo sabemos.
¿Cómo que no?
Riobamba y Santa Fe.
En Santa Fe, la esquina ahí clásica de Buenos Aires.
Antes íbamos muy seguido ahí.
Sí.
Ahora vamos menos por el horario, qué sé yo.
Tendríamos que ir un día.
Sí,
vamos. Vamos ahora. José. Vamos ahora.
Bueno, debe ser José.
Ah, ¿lo están llamando de la vieja, dice usted?
Dice, no te metas con nosotros porque...
Bueno.
No, ahora sabe que en Babieca hay mucho gringo, mucho turista.
Sí.
Que va recorriendo Buenos Aires y ya visita Babieca como un lugar clásico.
Sí, claro.
Pero bueno, también hay que, me parece que hay que restringir un poco la entrada de,
bueno, ¿por qué?
De los turistas ahí, ¿no? Y porque hay un comportamiento, me parece, que el turista debe,
bueno,
debe tener.
Bueno, casi siempre los turistas se comportan mal.
Sí,
pero,
por eso le digo.
A nosotros nos debe interesar más, me parece a mí, el comportamiento del turista argentino
sí.
en el exterior.
Claro, bueno, sí, en el exterior. En los Babieca de afuera.
Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos acá de la Dirección de Turismo de la Argentina... Dice...
Agencia de Turismo. ¿Verdad?
¿Cómo ser un buen turista en otros países?
Sí.
Que es lo que nos interesa.
Bueno.
Claro.
Yo creo que lo principal es saber algo de la cultura de ellos.
Bueno. Sí. Acá dice, respeto máximo a la cultura.
Bueno, ahí está.
Sí, señor.
Bueno, está bien. ¿A dónde va a viajar?
Ponele que uno viaje a la India.
Bueno.
Respeto máximo a la cultura de la
primero, era. No comen vacas, no se puede comer vaca.
No. Usted, en vez de decir, no comen vaca, que manga de giles, no.
No, no.
Usted sale ahí y dice, yo respeto muchísimo todas las culturas y todas las costumbres, por estúpidas que fueran.
No, señor. No. En la vaca no, es sagrada.
La vaca... Es como un animal doméstico, prácticamente un animal doméstico puede tener cualquier persona una vaca.
Bueno, pero en cualquier caso, eso está bien.
Sí.
La India está fenómeno, todo bien. Ahora, para mí es que... Esto no es exactamente respeto. O en algunos casos, cuando se invoca el respeto propio, no es respeto.
A ver.
O no alcanza tal. El respeto para mí es una consideración de aquello que estamos respetando. Respetamos algo porque lo consideramos, nos parece meritorio, atendible, razonable, etc. Pero respetar algo solamente por no destruirlo, sí, o por no atentar contra las personas que realizan esos actos, eso no es respeto. Es simplemente
precaución.
Dejar las cosas, apartarse del asunto, claro, y ni permitirlo ni prohijarlo.
Claro.
Apartarse del asunto y decir, bueno, allá usted tendrá esa... Pero eso no es respeto.
Es lo que llaman...
Si a mí vos me decís, bueno, vas a ir a un país, no se me ocurre cuál, en donde las mujeres no son bien tratadas.
Sí.
¿Y qué hago? Yo empiezo diciendo, bueno, yo respeto mucho esa opinión. ¡No!
Claro.
No la respeto en absoluto. Vamos a ir a un país donde, qué sé yo, sacrificios humanos. Bueno, yo respeto mucho a
la cultura.
La cultura. ¡No! No respeto nada. Acá, por ahí vos hablás mal de alguien aquí,
sí,
o de una secta, o de algo que tiene pautas que no son del todo razonables. Por ejemplo, hay unos tipos, por ejemplo, el terraplanismo.
Sí.
Bueno, el fenómeno. Entonces yo no voy a hacer pero nada para contrariar de algún modo a los terraplanistas. Voy a dejar que vivan 100 años contentos, nada más. Y eso es todo. Ahora, si yo digo algo, los terraplanistas se enojan y me pide a mí la dirección de la radio que yo diga, no ha sido mi propósito, qué sé yo, y yo respeto mucho. No, no lo respeto mucho. Ni mucho ni poco.
Claro.
No estoy... Me parece que el desacuerdo que existe entre nosotros es tan profundo que no puedo respetarlo. No puedo respetarlo en el sentido de considerarlo, embarcarme con él en una discusión o en un discurrir profundo. No, no hago eso, no lo respeto, pero tampoco hago nada en contra.
Claro, claro, claro.
Dejo que vivan, dejo que vivan. Pero de ahí a confundir eso, que yo, nosotros aquí tenemos un gran respeto por... No, 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 no es así. Bien. Discúlpeme.
No, 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 estuvo bien.
Pero
¿dónde va a viajar?
Respeto lo que yo, no importa dónde vaya a viajar. Pero acá dice, sea cuidadoso con los objetos que han sido dotados de sentido por
claro,
aquella gente. Por ejemplo, sí, monumentos, pinturas, edificios, qué sé yo. Si hay algo que no puede fotografiar,
esto, sí, sí,
ahí está. No puede fotografiar un vigilante porque nosotros creemos que usted le saca el alma. Con
sí. Bueno, sí, pero aunque no le sacara el alma...
Por eso, pero ahí está.
Sí.
Usted no dice, yo respeto muchísimo a los que creen que la fotografía extrae el alma de los fotografiados. No, no lo respeto nada. Pero está, no los molesto. Claro. Está mi nivel de civilización, que lo diga yo, que es casi ridículo, siendo una de las personas menos civilizadas que conozco. Bueno, pero eso digo, el visitante,
sí, sí,
tipo, el visitante modelo debe decir, es tal mi civilidad que me avengo a compartir el mundo con este señor que tiene esa idea de la fotografía.
Claro.
Pero no lo respeto diciendo, ah, sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo sería? Que hay máquinas que le sacan el alma y otras que no. O sea, no, no empiezo a discutir. Eso no haría si lo respetara.
Uh-huh.
Muy bien.
No es que a los vigilantes le sacan el alma, sino que le sacan el arma, si usted le saca.
No, bueno.
Se para sacarle fotos. No, claro, no están para sacarle fotos. Por ejemplo, usted a los guardias, así como los granaderos acá en Buenos Aires,
sí,
¿se le puede sacar fotos así parado, como están ahí todo el tiempo paraditos?
Supongo que sí.
¿Y uno puede posar y hacer caras?
No, no,
yo creo que no.
No, está aquí, no.
No
porque,
se puede.
Eso puede impedirle realizar su función, cualquiera sea esta.
Señor.
Bueno, claro. Y Pero es parte de la imagen turística, ¿verdad?
Bien. Hay que leer, antes de ir, un poco sobre el país,
claro,
o ciudad que visite. Y así sabrá algo más sobre la gente, sus costumbres, el idioma, clima y los lugares que debería conocer. Así que
esto
hay que estudiar.
Información pueden encontrar en Internet.
En Internet. En Internet dicen, bueno, ¿dónde vamos a ir? Miramar.
Bueno, sí, muy bien.
Miramar, se habla castellano.
Bueno, sí.
Todos los restaurantes cobran igual. ¿Qué será? ¿Una casualidad cósmica o una conspiración de los dueños del restaurante? Entre...
No, se ponen de acuerdo.
Pero eso usted lo tiene que saber. ¿Qué clima hay en Miramar? Bueno, más o menos como en Mar del Plata.
Sí. Tiempo
frío, etc. Y cuando llega a Miramar, entonces ya sabe todo.
Bueno,
los lugares que debe conocer. Bueno, fenómeno.
La playa.
Pizzería, la nieve.
¿Se llama la nieve?
Sí,
una pizzería.
Al lado del casino.
Sí.
Vía Véneto.
Qué lindo.
Es un bar que hay ahí. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, por favor, continúe con el informe.
Después, trate de hablar el idioma. ¿Cómo hace usted? Usted, por ejemplo,
en Miramar.
A mí me...
No en Miramar. Vamos, que sea un idioma más difícil.
Sí. A la India.
Ahí está, la India. ¿Qué hablan en la India?
El idioma hindú.
Ahí, el sánscrito.
Claro, el sánscrito, que se escribe. Qué lindas son las letras del sánscrito, sí, me gusta.
Sí. Son iguales que las nuestras, señor.
No, pero esas que cuelgan, ¿vio? Que tienen
no, un, esas no son.
Una ra- ¿Y qué es eso?
Puede ser la escritura musulmana, es así.
Muy, muy linda. No sé qué alfabeto es.
No sé qué dirá.
Bueno, no sé.
Bueno, todo eso.
Bueno,
incluso para pedir cosas.
Sí, se tiene que estudiar un poco.
Usted va a la China.
Sí, sí.
Quiere un helado. Más que en la China, cuidado que no se estudia mucho el inglés ni el francés, lo mismo que nosotros.
Claro, bueno.
O sea, ignoran esos dos idiomas tal como los podría ignorar yo mismo.
Bueno, además, el francés no sé por qué está en esa lista, no correspondería ni siquiera nombrarlo en una lista.
Bueno, pero...
Pero el inglés sí...
yo creo que ahí hay que...
El inglés sí, incluso le diría que en la India hablan inglés.
En la India
pero
sí.
No en la China.
En China no.
En la China no, señor.
Pero hace
y entonces, objeto. ¿Qué hace? ¿Usted quiere un helado...? De lo que quiera, no importa. Porque si yo pongo el ejemplo,
bueno,
te va
por
a decir
ejemplo,
que justo ese lado no le gusta. Y
no se ponga pretencioso, bueno, bastante tiene que un helado.
Yo creo que tiene que recurrir a gestos,
sí,
a gesticulaciones.
Y como yo quiero uno de banana, por ejemplo.
Es el más fácil.
Hace la forma de la banana como que le pasa la lengua.
Claro.
Claro. Le dice, no, ese, en la otra cuadra.
No.
¿Cómo hace? Tiene que saber chino.
Bueno,
si usted va antes, unos meses antes, habla con el supermercadista,
sí,
que vive al lado de su casa.
Sí, pero tampoco se le entiende nada lo que dice.
Porque es coreano.
Ah, bueno, señor. Pero lo mismo en la China, vio que la China es gigantesca.
Sí.
Y depende de qué región sea, hablan una cosa,
hablan
otra.
Hablan otra o no hablan.
Bueno, no sé si no hablan. Pero el mandarín es el que
enseña. Ah, el mandarín.
Le enseñan, sí. Uno va a hacer un curso.
¿De qué lo quiere?
No, señor. Usted va a hacer un curso chino en el Instituto de los Idiomas.
Sí.
¿Qué fue?
No, no hay Instituto Chino.
Y le enseña mandarín.
La Alianza China, por ejemplo.
La Alianza China. ¿Qué enseña mandarín?
Yo creo que, bueno, lo primero de todo es hacerse entender con distintas reverencias al entrar al lugar.
Claro, hay que prosternarse.
Claro.
No, bueno.
Incluso muchas veces hay que sacarse también los zapatos a la vez que
¿sí?
uno
se... Y hay un idioma clásico de la cortesía china, que es, este miserable roedor se prosterna ante la augusta grandeza del heladero.
No andan así rentando.
Este inmundo animal acceder al gusto exquisito de vuestros reales manjares?
No, así, pero señor.
Tanto hay que arrastrarse, sí, para...
No, porque el otro lo responderán en la misma sintonía. Claro. No, pero igual es... cuidado, porque hay gestos que,
bueno,
se pueden interpretar como agresivos.
Con los palillos para comer...
Sí, se hay creen todo... que los querés matar.
Hay, por ejemplo, no se puede señalar a alguien con el palillo.
No, bueno, con el tenedor tampoco. Bueno.
Y no, ¿y por qué va a estar señalando?
Y para saber quién es.
Bueno. Pero no.
Mirá ese tipo que es parecido a Dorio. ¿Qué tipo? Aquel, dice. ¿Cuál? Aquel.
No. Además, en China, no es como en Occidente, que las cosas se nombran con los dedos señalando.
Bueno.
El chino entiende que a lo que usted hace referencia es al dedo y no a lo que el dedo señala.
Claro.
Entonces, sí, eso marca un problema. No se puede señalar.
Ni con el dedo.
No, porque usted habla del dedo. No, ¿por qué quiere señalar?
Claro, porque en China no está claro lo que se señala y aquello con lo que se señala.
Claro.
O sea, usted, para señalarse a usted mismo,
sí,
tendría que alguien venir con usted.
Ya, vamos, sí.
Con un duplicado de usted y dirigirlo así.
Con un muñeco.
Bueno, ahora, en un par de semanas no va a hablar otro lenguaje, pero aprenda palabras clave. Tenga cuidado porque lo pueden engañar.
Sí.
Sus amigotes le pueden decir que
señor,
tal cosa quiere decir buenas tardes y no quiere decir eso. Quiere decir, váyase usted al demonio.
Sí.
Bien, le conviene aprender, hola, ¿cómo estás? Hasta luego, ¿cuánto cuesta? Gracias.
Sí.
Sí, está bien.
Hola, ¿cómo estás? Hasta luego.
Sí.
¿Cuánto cuesta? Gracias. Respete las señales y códigos. En muchos países, una señal de tránsito es sagrada. Si yo respeto mucho...
No.
Cada flecha tiene como objetivo ubicarlo, informarlo, alertarlo de posibles infracciones o peligros. Usted debe adoptar las reglas del país que visita y no espere más de usted, digo que no esperan allí más de usted, que respeto por código, todas unas cosas horribles. No, o sea, lo peor que puede hacer, ¿cómo puede ser que aquí llegue a Londres, por ejemplo?
Sí.
Van todas contramano.
No discuta las reglas del lugar. Usted
no la discuta como hace usted.
Usted está de visitante. Usted
está
de visitante.
Rolón discute las reglas, todo.
¿Sí?
¿Y por qué yo voy a tener que cruzar la calle por esa raya? Dice, ¿por qué?
Bueno, en Suiza, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que cuando uno va a entrar a una rotonda, tiene que frenar.
¿Es penal?
¡Tiene que frenar!
¡Tiene que frenar!
¡Tiene que frenar!
Frenar por completo.
No puede entrar a la rotonda, no hay nadie en la rotonda. Bueno, son las 3 de la mañana.
¿Usted sabe que aquí también?
Sí. No.
¿En serio?
Sí.
Sí.
¿Usted qué hace? Llega a la rotonda y...
¡Sigo!
Se incorpora ahí.
No, en verdad, cuando usted ve un... Acá no se lo respeta, pero un cartel que dice pare...
Hay que parar.
Debe parar. Aunque no venga nadie. Tiene que parar y por completo, no es que va
ignorando. No digo bajarse.
No.
Pero parar.
Sí.
Después, no desprecie... esto es importantísimo. Sí. Los alimentos que le ofrezcan.
Bueno. No. Además, usted tiene que comer la comida del lugar.
Miren, le ofrecen, mire, estos son alacranes,
sí,
a la chunesca.
Sí.
Y es un alacrán, me voy a comer un alacrán. No dice, guácala, no le dice.
No.
Oh, qué delicioso, le dice usted, y se lo morfa. Se lo morfa el alacrán, la
dice,
araña.
Gracias.
Los huevos de no sé qué, todo esto se lo come, señor.
Sí, señor, dice.
Y no le diga, pero esto tiene un gusto a podrido.
No.
Oh, manjar de los dioses, qué sé yo.
Pero si usted dice qué rico, le van a dar más.
No, estoy a dieta. Qué lástima, estoy a dieta, porque lo más rico.
Muchas veces hay determinados lugares donde están los animales vivos y uno lo elige y lo matan.
Sí,
y
sí,
después
sí,
se lo come.
Sí.
¿A quién lo matan?
No, al animal.
Al animal.
Usted
elige.
Entra y...
mucho peor sería que lo mataran
bueno,
a usted.
No. Ve, por ejemplo, ahí una pecera y...
elige la merluza.
Y lo matan adelante suyo y se lo tienen que comer. Mm.
Mire, dice, si usted rechaza una comida, puede verse como un desaire.
Sí, claro.
Y hay, cuidado que hay muchos países donde el desaire se castiga con la muerte.
Sí,
bueno. Se lo diga así. Esto no quiere decir que se tendrá que comer todo lo que le ofrezcan. Pero si no quiere, recháselo en forma amable.
¿Cómo se diría?
Oh, cuánto me gustaría ingerir
sí.
esta
sopa.
Esta sopa de lombrices que usted me ofrece. Pero justamente acabo de bla, bla, inventa cualquier cosa, una dieta, no sé qué. Pero no le voy a decir, mire si yo me voy a comer... una sopa de lombriz, ¿qué se cree que estoy loco?
No, señor.
¡Bácala! Le dice, no.
Pero también puede comerlo y pensar en otra cosa.
Bueno, yo hago eso.
Yo, claro.
¿Y sabe qué? Bajarlo con un buen... una copa de sifón.
Sí.
Una copa de soda.
Sí.
Los tiene usted ahí, o un sifón tiene directamente. Entonces, una cucharada de sopa de lombriz.
Sí.
Sí. Se tapa la nariz
y se manda.
Y se manda, se sodea.
No, bueno, pero.
Y después respira.
En China no debe haber sifones, me parece, nunca vi.
No, y menos vi un sifonero chino.
Verdad, es cierto.
No hay.
Y lo que tampoco hay es el pan. Yo claro. sé porque a usted le gusta mucho el pan.
Sí.
Se reemplaza por arroz.
Pan no hay en casi ningún lugar.
Y si a mí me gusta el arroz con pan.
Pan no hay, entonces le puede traer en vez de panera arroz.
Arrocera.
No se usa mucho la harina, ¿vio? En otro lugar. Acá debe ser lugar de.
Y, no, lo que no hay en la China es leche.
Tampoco.
Por ejemplo, leche con vainilla, chocolate con churros, no hay.
No, no hay leche ni vainilla, es arroz lo que tiene que comer.
Y moja el arroz.
Sí.
En arroz.
Bueno.
Dice, una de las formas de conocer una cultura diferente es por medio de su comida.
Sí, por supuesto.
Claro.
Puede ir acá, si va a ir a la China.
¿Qué hace, por ejemplo, el ministro de Cultura argentino?
No
bueno,
sé.
Asados, empanadas.
No, señor.
Tiene que ver la cultura con la comida, señor. Tiene
bueno,
nada que ver.
Sí, señor.
Es una cultura antropológica, que entonces la comida es cultura, la forma de cumplir con la ley es cultura, la forma de violarla es cultura.
Bueno,
¿qué hace un ministro de cultura entonces? Corre a los chorros.
No, es un tipo común que
claro,
vive
cualquiera,
con la cultura.
Tipo que vaya, hace lo que le da la gana.
Está ahí sentado.
Hoy hace empanada. Mañana, qué sé yo, pela naranja.
Sí, bueno.
Pasado, qué sé yo, los castiga a los niños porque se portan mal. ¿Qué estás haciendo? Cultura, dice. Todo es cultura.
Sí, todo es cultura, pero...
Fantástico, bueno. Sea responsable con sus desechos.
Sí, porque
hay
lugares donde, por ejemplo, separan la distinta basura, por ejemplo, si es cartón, si es papel, si es nylon, si es...
Eso
sí,
es.
También acá, ¿eh? Usted
acá
sale
también,
poco, porque mucho Suiza, mucho...
Pero escúcheme, si se pasa
mucho
siempre...
todo.
¿Qué van a separar?
Usted es de los que se portan bien
por
a puerta
favor.
Y hace cualquier cosa.
Claro, separa,
no. Ya lo tenemos registrado.
Si pasa un solo camión a buscar la basura, se mezcla todo dentro del camión.
A usted no le importa si pasamos en 2 o 3 camiones. Sí. Usted saque la basura verde-negro, verde-negro.
Yo quisiera
verde-negro.
Ver que pase un camión de cada producto.
Bueno, y se trate de que el rastro que deje sea la experiencia... Y nunca una envoltura en un lugar que no debe.
Claro.
Qué sé yo. Tire las cosas dentro del tacho.
No, y hay cosas mismas que usted se comió.
Sí.
Que no sabe si se desechan. A mí me pasó también en otro país, en México, que comí grillos.
Ah, qué bien,
Los chapulines, que es una golosina
sí, claro.
de allá. Y las patitas que se enganchan entre los dientes.
Ajá.
Las desechaba. Y no, pues yo veía que los chicos se lo comían entero, eso. O sea, no se tira el...
¿Se come los escarbadientes?
No, los escarbadientes no. Las patas de los grillos, señor.
Las patas, yo preferiría comerme un escarbadiente. Era bueno, sí, sí. Después, mantenga la distancia. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el confianzudo es mal visto.
Sí, ah, sí.
En cualquier parte.
Sobre todo si uno es visitante.
Y sí,
y sí. Encima confianzudo. Está en un lugar que no conoce.
Dar la mano, hablar muy cerca o tocar a los niños en la cabeza,
sí,
es considerado irrespetuoso en algunas culturas.
Me hizo acordar un episodio que pasamos.
Eso no significa que usted deba ser apático.
No,
no. No. Pero es necesario que mantenga la distancia. O sea, usted ve, viene a visitarlo el embajador de Capurtala,
sí,
y usted no le acaricia al valero. ¿Qué hace?
No, señor.
No.
Pero nosotros los latinos,
sí,
tenemos muy incorporado el contacto físico.
Sí, nos abrazamos, nos tocamos.
Nos tocamos, nos besamos.
Nos damos besos en la boca, sí.
No, no, sí, nos frotamos el antebrazo.
Lo que sea,
bueno,
sí.
Recuerdo el episodio del señor en el aeropuerto, sí, que se llevó por delante una niñita y, bueno, reaccionó dándole un beso a la niña y casi lo llevan preso. Sí.
Bueno, cosas así. Sea como fuere, afine sus modales. Ese es el tema.
Está bien.
¿Usted cómo anda de modales? Me parece que anda medio flojo.
¿Hay que atenuarlo los modales o tienen que ser otros?
Tienen que ser... revisado por mí. Mm. En algunos sitios puede ser completamente indiferente. Por ejemplo, la forma de vestir.
Ah,
sí.
Ah, cuidado.
Bueno, eso también, ¿eh?
Porque si usted está acostumbrado a andar, ¿cómo se viste el argentino? Un argentino tipo, ¿cómo se,
sí,
viste? Pantalón corto.
Sí.
Bermudas.
Remera.
Media de nylon.
Sí.
Mocasines y una camiseta de un cuadro fondo.
Sí. Y ahora gorrita sumaron también mucho. Gorrita.
Y gorro, gorro para atrás.
Sí, mucha gorrita. Sí.
Bueno, hay lugares que no lo dejan entrar, directamente.
No, claro.
No, no lo dejan entrar.
No, no, acá tiene que vestirse.
Museos, lugares religiosos.
No.
Bueno, claro, hay lugares que ya
¿cómo
tienen...
va a entrar aquí en calzoncillos, señor? No. Usted le explica, no son calzoncillos. Pero y le da la explicación y el tipo dice, son no, no, calzoncillos.
Bueno. Hay que hay reglas de protocolo, por ejemplo, en los museos.
Bueno,
¿y por qué no te dejan ir en calzoncillo a los museos?
Y no, bueno, porque
¿por qué?
Lado,
¿quién se va a ofender? ¿A Pedra?
No, a ningún lado se puede entrar con calzoncillo. Lugares públicos, no. Pero además en los museos, que son muy visitados por tantos turistas,
sí,
vio que le dicen que no saque fotos con flash.
Sí, eso es verdad.
A las pinturas
porque le saca el alma.
No. Deteriora la pintura.
¿Qué va a deteriorar? El fogonazo.
El fogonazo deteriora.
El fogonazo, ¿dónde viste el fogonazo?
Sí, porque usted piensa solo en su foto, pero es usted y 5 millones de japoneses que vienen atrás.
Y bueno, dígaselo a los japoneses.
No, bueno, no, entonces son todos. Por eso estamos diciendo no flash, no flash, no flash, no flash.
No flash.
No flash.
Flash Gordon.
No. Pedimos por favor eso, y hay cámaras tachadas.
Y te la sacan la cámara.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo fui al Museo del Louvre y había un señor que traía una cámara cara, era.
Sí.
Tenía varios, qué sé yo, y se pone así para fotografiar, no sé, un cuadro, la Gioconda sería.
Sí.
Y le empieza a tomar así, qué sé yo, y viene...
Un sí, guardia.
Y, sí, un francés le dice, pas de flash. Padre Flash y le afanó la cabeza y se la llevó.
No, se la llevan a la puerta después cuando se retira.
No, que se la dan en la puerta, que sabe por dónde sale.
Es también difícil el transporte público en un lugar, en el extranjero, porque uno a veces no sabe cómo se saca el boleto, cómo es el sistema. Dios, ¿quién,
sí,
le dice?
Bueno, acá, sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estamos en el Tíbet.
Ah, sí.
No hay boleto.
¿No hay boleto?
No.
¿Y cómo viajan en colectivo?
No hay colectivo.
Ah. Con razón.
La gente camina, va a los distintos templos.
Acá sí profesamos el culto del esfuerzo físico.
Bueno, sí, veo que están meditando y limpiando las cosas.
Es que es lo mismo, sencillos. Parte de lo mismo.
Sí, nosotros pasamos limpiando, la mitad del día limpiando y la otra mitad ensuciando.
No, si ustedes
cada uno tiene que cumplir distintas funciones para estar en acá.
¿Ustedes son lamas?
No, caballeros.
No, por favor, quedamos en que... Quedamos en que no había que hacerse el piola afuera. Lo van a agarrar a tropada, hasta los tibetanos lo van a agarrar a tropada.
Nosotros somos aquí...
Yo soy recién llegado, por lo tanto estoy en una categoría prácticamente de monaguillo.
Claro. Ah, claro.
Yo soy monje, vivo acá hace muchos años en Lhasa.
Ah, sí.
Sí, sí, yo soy italiano de nacimiento.
Ah, ¿es italiano?
Y llegué acá a Lhasa, creí que me decían que abandonara todo.
Sí. Pero bueno, para entregarse a la budeidad.
No, sí, nosotros estamos ahí todo el día rezando y tenemos máquinas de rezar.
¿Máquinas?
Claro, nunca vio las máquinas de rezar del Tíbet. Las cosas que dan vueltas producen una especie de mantras automáticos que a la larga, tanto rezar a máquina, hace mucho más mérito en el cielo.
No, señor, bueno.
El tipo que reza a mano.
Sí.
Tú estás rezando a mano y poder rezar, que en un día se reza 100 Padre Nuestro, ponele, bueno.
Sí.
Allá sin Padre Nuestro te lo hacen en dos vueltas.
No, señor, no es así. No es así.
Y entonces obtienen indulgencias que en otras religiones llevan años.
Bueno, mire, la verdad que desconozco cómo es, pero me parece que si usted va de visita, tiene que mirar como apartado, ser sumiso.
Sí.
Y si usted quiere, por ejemplo...
No, de prepotencia.
No, nada.
Y lo primero que te dicen acá de prepotencia.
No le dicen.
¿Ah, no?
Bueno. No le dicen eso. Usted entiende que debe apartarse...
Y hay mucho...
No llamar mucho, la atención.
Llamar a hablar en voz baja.
Hablar en voz baja y agachar la cabeza, sí. Como diciendo... Tenés razón.
Sí, claro.
Porque a veces los argentinos, hablando un poco fuerte.
Se hacen los prepotentes.
Sí, sí.
Entra aquí al templo, que están todos en silencio, que se dice, ¡salud, turros de Barbanera!
Tibet, decime qué se siente. No, por eso con respeto tiene que ir. Y después, si quiere, adquiere un souvenir. No tome cosas de ahí, de recuerdo.
No se afane nada.
No, recuerdo. No.
Ni se vaya sin pagar, por ejemplo, de los lugares.
¿Y por qué se vaya sin pagar?
¿Cómo? Porque para no gastar tanto.
Bueno, sí, se nota.
Usted va a un restaurante de la China,
sí.
Y dice, che, si hacemos un pagadiós aquí.
Claro, porque por ahí el mozo ni viene a cobrarle.
No, ni viene. Te miran, viste, el desprecio, así.
Sí.
Así que no venís a cobrarme.
¿Quién?
Me rajo.
¿Pero cómo se va a rajar?
Se va a rajar? Agarra la puerta y sale.
No, sí, allá. Ya entiendo, señor. Pero es distinta la cultura. Quizás se acostumbra a que usted deja el dinero en la mesa y se va.
Y bueno, aprovechemos esas costumbres a nuestro favor. Ahora, el problema está en que enseguida lo van a reconocer.
Sí, ahí.
Sí.
Una cara como esa, por ejemplo.
¿Qué tal? Hola.
En China la reconocen enseguida.
Sí, enseguida.
Gillespie.
Sí, ese.
Señor Messi.
Sí, este es el que no para la rotonda.
Pero me han dicho que en China está todo muy organizado ahora y que tienen corredores de pagadioses.
A ver, ¿cómo es?
Y cada restaurante le pone la municipalidad, le pone, dos tipos que son atletas olímpicos de la China. Ese es el premio por ganar una medalla olímpica en la China es que te pongan de corredor de tipo que se piantan sin pagar.
Ah.
Entonces están ahí, así, en esta posición.
Sí.
Semiagachado, en posición de largar los 100 metros llanos.
Y ahí...
Entonces, cuando le dan la voz de Aura, dice, ¡paga Dios! Grita uno.
Sí.
Entonces, un tipo que está ahí en la puerta, tira un tiro al aire.
¡Por favor!
¡Pum! ¿Qué sirve? Mitad para amedrentar a los que salieron corriendo y mitad para dar la señal de largada a los que lo van a correr. Entonces salen, te corren, te agarran
No, yo creo que ahí...
Y
uno...
te cobran con recargo.
Sí, sí. No.
O puede ir preso.
Dice, la lista dice, recargo paga Dios, 50%.
Y sí, porque hay que pagar el sueldo a los paga Dios.
Claro, y si no, ¿cómo montamos este sistema?
O puede ir preso también.
Puede ir preso, en cuyo caso la condena es perpetua.
¿Perpetua? Pero si comió un flan con dulce de leche.
Razón de más.
En la China es raro, pero... Sí. No, y la cárcel china no se la...
No, yo vi una película con Richard Gere.
Sí.
Que lo dejan adentro. Bien, yo si fuera cana y no pudiera meterlo en cana a Richard Gere, también lo dejaría siempre adentro. Se ve que estos habían visto las películas.
No, señor, estaba haciendo un personaje.
Y ya le lo agarraron, no. Lo tomaron entre ojos como cualquiera.
No, señor, no es así. Por favor. Por favor. Pero, bueno, es importante, sí, respetar al lugar en donde, al que uno va.
Sí. Y cuando hay costumbres, digamos, demasiado audaces, como... Pienso en los esquimales,
sí,
que tienen como costumbre ofrecerte a su mujer,
sí,
si es que vos vas a visitarlo. Ellos te invitan a cenar y de postre te ofrecen a la mujer, ¿no? Quiero hacer, aquí está mi señora.
No.
Somos grandes,
¿bien? No.
Todas esas cosas. No, y usted bueno. Por ahí le dice, mire, me comí un guiso de ballena que casi me muero.
Sí.
Me comí... una foca cruda.
Sí.
Me comí tentáculos de pulpo con lombrices de qué sé yo. Y ahora me regala a su mujer, escúcheme, dice.
No, bueno.
O sea,
pero...
usted rechaza. Porque no, sí, le gustó.
Sí, bueno, pero.
Y porque
es...
también uno dice, bueno, pregúntele a su mujer.
Claro.
A ver si ella quiere.
Sí, sí, parece que es parte de la cultura de ahí.
Claro,
sí,
la mujer, no sé si me dice que sí. Pero yo
capaz
no
que sí, la mujer.
¿Usted qué haría si viene un esquimal a su casa a comer? Usted lo invita acá y se venga con su mujer, qué sé yo. Pero no, usted ya nada. Bueno, ¿y allá qué hacen? Y bueno, nosotros, hace mucho frío. Y por ahí dice, bueno, antes de irme, dice, le quiero ceder a mi señora esposa para que sea un juguete entre sus manos.
Bueno, si no,
la verdad que...
No, usted ahí no. Juega de local, así que puede rechazar.
No, señor.
Puede rechazar directamente.
Pero si aquí tenemos otra consideración por las mujeres, sí. O nunca ve la tele.
No. No.
Claro.
Bueno, también puede ser otra cosa, ¿no? No sé, lo que sea. Usted tiene que caminar sobre las brasas. Para demostrar su inocencia.
No, bueno, pero lo van a hacer caminar a usted sobre las brasas, que es un
extranjero. Sí, lo acusan. Lo acusan de algo.
Sí, esto ha pasado, sí, ¿eh? Sí, encima uno no entiende el idioma. Acusan,
viene un tipo, viene un juez ahí, miren, ustedes lo acusan de... Sí. Tienen que caminar arriba de las brasas.
Y bueno, si no queda más remedio, si me obligan, se puede hacer corriendo así, bien
no,
rápido.
No trate de hacer trampa.
No, pero no es trampa.
¿No ves que te dije? Sí, que
no, no, bueno, señor.
¿Argentino?
No, pues sí, argentino. Bueno, sí. Quema pie.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, nuestros corresponsales, que escriben por distintas vías de comunicación.
Sí.
Amén de los chasques, alcahuetes, correvediles, que están ahora estas aplicaciones que les va... a precisar nuestro amigo Barto.
Escriben por Facebook a @lavenganzaradio y si no también en nuestro WhatsApp de oyentes, en donde recibimos solo mensajes de texto,
claro,
que es 6585-5580.
Bueno.
Buenas noches, amigos de La Venganza. Soy entrerriano y vivo en Córdoba. Los esperamos el día 4 del 3. No, está mal. Es el 4 del 4. El día que vamos.
Claro, el 4 de abril.
Entrerriano, muy lindo también.
Me gustaría que hablen de la rebelión indígena americana del siglo XVI.
Bueno, ahora mismo.
En el mismo sentido, me gustaría escuchar Revolution de los Beatles.
Rosemary Pintos dice, sí. Los espero en la cama para escuchar el programa.
Ah.
Los que son las costumbres. Bien.
Ana Badaro dice, soy de la República Oriental, los escucho hace años. Quisiera que el trío hiciera alguna canción de Phil Collins.
Bueno, Leo Herlein dice, estoy cansado de las personas que utilizan palabras difíciles solo para explicar cosas simples sin saber lo que significa. No entiendo cómo pueden ser tan hipoalergénicos.
Hola, querido amigo, por fin puedo comunicarme con usted después de tantos años. Nunca he dejado de escuchar su programa. Saludos a Astronati. Roberto Carlos Toros.
Juan Carlos Albano, los admiro e idolatro hace 33 años. Gracias por todo este entretenimiento y cultura. Cuidado, aquí está Doris Riera, que me dice, cante Pobre Corazón, porque de lo contrario le pido Antiguo Reloj de Cobre.
Ah, mire, encontraron la forma de extorsionar.
Es una amenaza, ¿eh?
Soy Gabriel Ñanco, nací en Argentina, pero vivo en la isla de Puerto Rico. Escuchaba el programa hace 30 años, cuando era adolescente, y Dolina iba a lo de Luisa Delfino. ¿Usted iba a lo de Luisa Delfino?
Sí, me invitaba a Luisa Delfino.
Ah, te conocí en el Tortón y después te vi en el Paseo de la Plaza.
Etcétera.
Sí, pues cuenta todas las veces que lo vio. No.
Poncio Borbotón, enterándome la semana pasada cómo surgió la idea de hacer radio con público en La Venganza, quería saber...
Es una idea que ya venía hace 40 años ejerciendo, sí. Todos los programas tenían público.
Bueno, entonces...
O sea, no es una idea.
Sigue la pregunta que es esta. Quería saber si fueron los pioneros en generar esta costumbre.
Así nació la radio. Bueno. Quisiera saber por qué sabés tanto de los colectivos que vienen hacia Luján, Dolina. Porque hasta nombrás bastante de esta ciudad. ¿Qué te une a Luján? Dice Verónica Roa.
El 57. Un saludo desde España. Soy Javier y les escucho desde hace unos años gracias a la magia del podcast. Lo más mágico es que, de momento, es gratis. Fueron un grato descubrimiento para mí, pues trabajo todas las noches recorriendo media península de Extremadura a Madrid y viceversa. Transporto mensajería y, por supuesto, sus voces. Gracias por su compañía. Aprovecho para dar la bienvenida de nuevo al gran Gillespie después de su triunfal gira galáctica.
Bueno, muchas gracias. Blanca Maslowski, hace no sé cuánto que lo escucho, ¿eh? Hoy tal vez lo siga escuchando. Depende del show en vivo y sus disfraces. Saludos para mis hijos Juan y Marcos. Si me saludan, levanto la mano. Somos de Neuquén. Deben estar acá.
Deben estar acá.
A ver. Sí, ahí está. Acá está, no le digo.
Nunca falla esto, ¿eh? Soy Diego de Parque Rodó en Montevideo. Quiero que sepa que hace muchos años que lo escucho en la radio. Pero en cuanto aprenda a apagar este cacharro, me liberaré de ustedes para siempre.
Pablo de Versalles dice, saludos, quiero pedirle al sordo, parece mentira.
Bueno, este, ¿ah? Sí, este pide, ¿qué tenés que andar diciendo de mí? ¿Usted lo conoce?
Sí, por usted lo conozco.
Pero en su época, digamos, ya
no lo cantábamos
más. Ya no lo cantábamos más.
No,
a ver... Era esto, algo así, pero que le pongo un acordeón, ahí va. ¿Qué tenés que andar diciendo de mí? 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 Y así. Tiene después una copla, ¿eh? Pero que no la recuerda, que diría algo así. Te fuiste lejos de mí para el pueblo de Albacete. Y así.
Ah. No conocía esa parte, es más interesante, sí, que la otra. Hola muchachos, les habla Augusto de Córdoba. Quería preguntarle su opinión sobre la obra de Hesse. si bien es admirado por muchos, especialmente los libros El Lobo Estepario y Demián, también ha recibido críticas de autores como Cortázar.
Ajá.
Hay un video en YouTube de él hablando de Hesse y calificando al libro de Demián como una estafa y otras cosas más que ya no recuerdo, dice Augusto.
Y qué sé yo. Yo no, mire si yo voy a participar de la polémica. Lo que dice Cortázar, lo que dijo qué sé yo, Borges. En general no tiene mucho que ver con mis inclinaciones. Pero libros como Narciso y Golmundo no están mal. ¿Sabe qué es? Mire, uno se da cuenta de una cosa interesante cuando se lee tres o cuatro de esos libros. Casi todos son un camino. Son como un camino. Como por ejemplo, Narciso y Golmundo, como también, por ejemplo, Siddhartha. Y siempre es un camino supuestamente purificador. En Narciso y Golmundo están los tipos que recorren un lugar asolado por la peste. Siddhartha es el Buda, siempre es alegoría del camino. El Lobo Estepario, qué sé yo, el juego de los avalorios. Hay siempre esas dos o tres ideas centrales que responden a la estructura que Hesse prefería, ¿no? Pero yo no salgo tan entusiasmado de la lectura de Hesse como por ahí podría ser de otros escritores como estos mismos que lo critican. Pero de ahí a decir que Damián es una estafa, yo no lo diría porque no lo leí.
Claro. Muchas veces en los adolescentes se les recomienda a Hermann Hesse,
claro,
como una entrada a la literatura, sí, y también quizás por esto del camino, porque es un tránsito.
Puede ser, porque sea por eso, sí.
Pero para adolescentes están buenos los libros.
Bueno,
dale. Pablo Andrés Bernstein, ayer hablaron de mi tío, el bombero Bernstein.
¿Sí?
Ah, sí.
Y sentí en carne propia lo que es hablar de las mismas.
Mire, yo tenía un compañero, se lo dije ya esto, que mi compañero Bernstein era el mejor del aula, el mejor de la división, el mejor alumno.
¿Ah, sí? Por eso el bombero se llamaba Bernstein.
No, se llama Bernstein porque se llama así, señor.
Se llama
porque
así.
Porque pretende que yo invento apellidos. No, pero preguntale a este oyente si fue compañero mío, pero me parece que no.
Gracias. Pablo Andrés Bernstein.
No.
¿A este?
No.
No, bueno.
Buenas noches, tengo una pregunta para Alejandro. ¿Es cierto que compuso el jingle Una pila de vida? No.
Ah, porque se habla de muchos jingles que compuso.
Sí, pero justo ese no, creo que es el único que no. Décadas después me resulta muy pegadizo. Gracias. Federico, es un borrego de Rafael Castillo.
Carlos Picu pide dos gardenias.
Sí, le mando este mensaje desde La Plata, los escucho como todas las noches. Dolina y Barton, geniales. En cambio, Gillespie no. No, acá
no
dice,
por favor.
No dice esto, nos acaba
de
decir.
¿Qué necesidad de hacer esa discriminación?
¿Sabe qué? Cuando usted no estaba, escribió. Por eso.
Por favor.
Alan Hernández dice, saludos desde San José de Costa Rica, mientras que Estela Maris escribe desde Neuquén. Los escucho hace un año nomás, dice, me alegra escucharlo. Me encanta cuando Dolina canta espontáneamente.
¿Cómo es espontáneamente?
Al pedido de los temas, dice.
Espontáneamente canto para ti, espontáneamente esto no lo aprendí, espontáneamente viene la inspiración, espontáneamente aquí en conspiración. Ay, ay, espontáneamente. Ay, ay, me enamoré de ti.
Ah, señor. Carlos Gómez de Santa Rosa, La Pampa, dice, genial el programa, los escucho mientras manejo el taxi.
Y todo así.
Y así, Andrés de Montevideo.
Silvia Díaz, ¿cómo los disfruto todas las medianoches? Bueno, les mando un abrazo desde Ranchos, partido de General Paz.
Horacio está en California, en Los Ángeles también manda saludos.
Luis Castro también desde Puerto Santa Cruz.
Y también Valentina desde Bath, Reino Unido.
Mire usted, con el WhatsApp
desde empezaron Bath, a aparecer. Ahí, claro, ahí estaban los romanos. Ahí estaba la había como una muralla ahí. Y adivine qué había.
¿Qué?
Baños, muy bien. En Bath había baños. Más si estás en Inglaterra.
Sí.
Bueno, qué suerte tenemos.
Muy bien.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
Vamos. ¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, ¿no era que te olvidabas? ¿De qué hablas?
Clarísimo. Si pedís tu nueva cuenta corriente crédito para pymes y comercios, te la bonificamos por 6 meses. ¿Tenés una pyme o comercio? Tenés beneficios. ¿Tenés crédito? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 2 de enero de 2019 al 28 de marzo de 2019. Válido para nuevos asociados. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, aquí en la calle Venezuela, 330.
Hablaremos esta noche de la rebelión Taiping. Atención, ubiquémonos en China a mediados del siglo XIX, es decir, muy cerca de nuestro tiempo. La dinastía gobernante era la dinastía Qing. Recuérdese que eran en realidad, no eran chinos, eran manchúes, que habían depuesto a los Ming en 1644. Se mantuvieron en el poder por más de 250 años y durante el episodio que vamos a contar, el emperador se llamaba Yeng Feng. Repito, Yeng Feng, porque aquí no le tenemos miedo a nada.
No, está muy bien.
Cuando
señor,
tenemos que decir Yeng Feng, lo decimos. Parece que el gobierno de Yeng Feng no andaba bien. Bueno, el tesoro público estaba mal administrado. Según las crónicas, la enfermedad de la miseria era constante en China. En Pekín, a modo de ejemplo nada más, los censos daban cuenta de 100.000 mendigos. Miles de helios acampaban junto al palacio pidiendo limosna, que va a ser un mendigo si no, y a veces amenazando a los funcionarios que se acercaban a la sede del imperio. A estos mendigos se les daba paja, sí, para dormir, arroz y algo de carbón para calentarse. Los viejos, que siempre fueron muy bien cuidados en China, recibían vestidos en invierno y un abanico en verano. Un abanico en verano parece una cargada.
Sí.
Pero de ahí viene posiblemente la costumbre de regalar abanicos que tienen los tintoreros.
Sí. Pero no son los chinos estos.
Estos son chinos, sí.
Claro, y los tintoreros japoneses.
Bueno, señor. Pero, sí. Bien, somos gente grande. Ahora bien, en el año 1814 nació un hombre llamado Ong Xiu Xiuang. Xiuang es el apellido. Era oriundo de Hake, en el centro de China. Dicen que Ong tuvo una visión en la que era ascendido hasta el cielo. Según dijo, allí, en el cielo, fue nombrado Hijo Celeste. Dice, te ascendemos acá al cielo para nombrarte hijo celeste. Tómatela. Ahora, Hong era cristiano. Había sido instruido por misioneros. Luego de la visión que tuvo, decidió llevar él mismo el mensaje del cristianismo por toda la China. Al principio fueron solamente sus parientes, algunos amigos, pero después sus discípulos fueron centenares. Yo esperaba más, pero centenares. Hong se creía, atenti, hermano de Cristo. ¿Ah? No Cristo.
No,
bueno. Ni hijo de Cristo, ni
no. No,
el hermano. Bueno, en otro orden de cosas, aseguraba tener un padre y una madre celestiales. Se le propuso como regla primera, se propuso él, ¿no?, el aniquilar a los demonios y a todo aquel que no cumpliera con la religión. Y los mandatos de Dios también. O sea, si no los cumplías, este te liquidaba. Se llamaba a sí mismo Emperador Celeste de la Paz Universal y estaba dispuesto a conseguir la paz universal aunque hubiera que matar a todos.
No, bueno, mala manera.
En un principio el emperador Hienfeng, o sea, el que mandaba en ese momento, no tomó muy en serio a esta secta nueva. Dice, qué sé yo, vio cómo son a veces. Pensaba que era solo una secta religiosa y nunca imaginó que, etc. En 1848, los discípulos de Hong eran 2.000. Dos años después, 40.000.
Se está complicando.
Después empezaron a seguir a Hong hombres de algunas antiguas estirpes dinásticas que se oponían al gobierno manchú. Y enseguida se formó un ejército, según los cronistas, con valor y odio suficiente como para derrocar al régimen imperial. Y se llamaron los Taiping. Y comenzaron su marcha sobre toda la China. Conquistaban una ciudad atrás de otra. Tal el orden que profesaban. Pero no las arrasaban ni mataban a sus habitantes, sino que predicaban los dogmas cristianos y lograron que miles de chinos aceptaran las órdenes de Hong. Y en dos años los rebeldes se adueñaron de 5 provincias. En 1853 Hong proclamó su propia dinastía cristiana lejos de Pekín, pero cerca de la segunda ciudad más importante, que era Nankín. Se formó un estado dentro del estado y pronto Hong tuvo la idea de dominarlo todo. Voy a dominar todo. En su reino, Hong dictaminó que los alimentos y las propiedades debían ser repartidas en partes iguales. Obligó a sus soldados a hacer voto de castidad. El único que podía tener esposa era él.
Bueno.
Y además de esposa, podía tener concubinas. Suprimió de su corte a los eunucos y los sustituyó, con ventaja creo yo, por mujeres. Un detalle, Hong liberó a las mujeres de llevar los pies vendados. Recuerda la vieja costumbre china de vendar a las mujeres para que tuvieran pies chicos y además les quedara un andar tambaleante y sinuoso que a ellos les parecía deseable. Además, Hong formó un ejército de 3.000 mujeres, comandado también por mujeres, desde luego. Hong mandó a todos los hombres a cortarse la coleta. Los manchúes llevaban coleta. La coleta, después de todo, era en realidad una obligación que los manchúes imponían a sus súbditos. Era un signo de sumisión. Impuso, además, ciertos mandamientos de la moral cristiana. Condenaba el adulterio, se prohibían los vicios y los robos, pero acá viene la cosa. Esos crímenes se castigaban de forma poco piadosa y en realidad no alteraron las costumbres manchúes, que eran más o menos así, ¿no? El adúltero podía ser colgado, el ladrón era apaleado hasta morir y el asesino, antes de la decapitación, por supuesto, era entregado a los peores suplicios. En cuanto al adulterio, que como se dijo estaba penado, debe recordarse que Hong tenía a su esposa Celeste, pero había aumentado el número de concubinas de 70, número que correspondía a los emperadores, a 100. Ah, bueno. Una cosa son 70 concubinas y otra 100.
Sí.
Es la diferencia que hay.
Ya 70.
Que hay entre.
Entre 70 y 30 en general.
Es esa la diferencia, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia hay? Le dijo Francisco I de Francia a su primer ministro. ¿Qué diferencia hay entre un enamorado y un libertino? No sé, dijo el ministro. ¿Qué distancia hay? Dijo Francisco. Ah. La misma distancia que hay entre mi silla y la suya. Bueno, muy bien. Establecidas estas reglas, Hong quiso tomar la ciudad de Nanking, que le quedaba cerca, segunda ciudad del imperio. Pero sucedió que los habitantes y los gobernantes de Nanking se mantuvieron fieles al emperador y no hicieron caso de las prédicas de los Taiping. Fue entonces cuando la secta decidió utilizar su ejército. La lucha fue terrible y la actuación de Hong poco tuvo que ver con el nombre que había dado a su dominio, que era el Reino Celeste de la Paz. Los mataron a todos. Miles de mujeres y niños de Nanking fueron asesinados por los atacantes. Media hora de descripciones de ríos rebosantes de cadáveres, de tipo cabezas rodando por la calle, todo eso. Luego saquearon Nanking y ordenaron a los sobrevivientes el paixin, o acto de sumisión al nuevo gobierno, y obligaron a rendir tributo al Padre Celestial. La ciudad se transformó en el refugio de la secta. Hong mantuvo una administración organizada exactamente igual que la que había en Pekín. Poco tiempo más tarde, este muchacho quiso conquistar la capital del imperio, Pekín. ¿Para qué nos vamos a quedar
ya le quedaba eso.
Con esto que somos? Bien. No sé qué somos, no sé qué tiene que ver con todo esto. Pero bueno, le salió mal.
Y sí,
porque bueno. Atacó con el ejército y les agarró una enfermedad. La expedición fracasó por el frío, más que nada. Las tropas se enfermaron, etc. Para entonces, el emperador de Pekín, Xianfeng, aquí hay que al principio decía, que me voy a preocupar. Bueno, estaba aterrorizado. Debe decirse que no solo los Taiping intentaban apoderarse del imperio, salió otra secta llamada la Sociedad del Pequeño Cuchillo, que había tomado Shanghái. ¿Vio cuando una cosa se pone de moda?
Y bueno, así se llama.
Pero las huestes imperiales, con la ayuda de ingleses y franceses, que siempre se meten en todo.
Sí.
Bien. Atacaron Shanghái y mataron al jefe de los Pequeños Cuchillos. El imperio rebelde en Nanking duró 11 años. En 1864, la secta de los Taiping y su Reino Celeste de la Paz Universal cayó. Las misiones extranjeras habían sido bien recibidas en Nanking. El comercio exterior era floreciente. Los campesinos pagaban impuestos bajos. No había carestía de alimentos, pero las guerras eran continuas. Había guerra todo el rato. Y a nadie le importaba la vida de las personas. Eso hizo tambalear aquel imperio rebelde. Además, desde Pekín había mandado espías que se introdujeron en la corte, haciéndose pasar por cualquiera, ya se sabe cómo es la cosa en China. Y enviaron a la capital información acerca de Hong y sus movimientos. Hong se levanta a las 9 de la mañana... cuidado con esto, cuidado con el otro, hay una puerta que no cierra bien, todas esas cosas. Poco después, las tropas imperiales arrasaron Nanking y todas las otras ciudades que formaban parte de aquel reino. Fue tal la matanza que se produjo en la ciudad que muy pocas personas lograron escapar. Y tampoco pudo hacerlo Hong. Fue apresado y finalmente degollado. Esta fue una de las tantas intentonas del cristianismo de hacer pie en la China o en el Oriente, ¿no? Hemos visto a los jesuitas que se hacían amigos de los emperadores o de los gobernantes, en la China, en el Japón y también en lo que después se llamó Indochina y todos los países que había por ahí. Pero siempre pasaba algo. Por ahí se chamullaban a un emperador, el emperador entusiasmado, chao, dice, somos todos cristianos. Pero al hijo del emperador no le gustaba. Se moría el emperador, asumía el emperador nuevo, afuera los cristianos rajen, y los rajaban a todos. Y nunca consiguieron hacer pie adecuadamente, pero siempre estuvieron cerca de lograr. Qué cosa, ¿no? Hemos ido a la discoteca y allí nos han dado el disco que siempre nos dan cuando hablamos de la China, porque no hay otro.
¿Cómo que no va a haber otro?
No hay ningún otro disco que hable de la China que no sea este, China de la Mazorca.
No es la China que
escucharemos. ¿Cómo que no es? Lo único que falta, el único disco que tenemos sobre la China, y no es de la China. ¿En qué país vivimos, señor?
La China de la Mazorca, de acá, de Rosas, de todo ese...
China de la Mazorca, por Ignacio Corsini.
China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosas, Vida Santa, cantaban de corazón, y en los barrios los candombes repetían la canción. De la Mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardían todos de celos allá en la plaza de los tromperos. Al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la Mazorca, todos la llaman restauradora, porque ya lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, China de la Mazorca.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores,
¿sí?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 8, prepárate el 9. siempre sobre bodas, todo sí, esto. Sí. Pero ahora tenemos 15 asuntos que no pueden faltar en una boda para la tranquilidad de todos. O sea,
bien,
nuevos consejos.
Muy bien.
Nuevos consejos. Y empieza con algo que yo desconocía por completo. Que en la fiesta no falten señales para el tránsito festivo. o si el tránsito de las personas en la fiesta.
Sí.
Un cartelito que diga, que organice la circulación de los invitados. Baño, ponele. O mesas.
Sí,
juegos de bodas. Mesa dulce.
Todo le va a poner cartel.
A todo le va a poner cartel.
Ya me di cuenta, señor. Que
en mi caso no sería, porque yo tengo una casa muy pequeña. Claro. Y las fiestas son de 15, 20 personas. Está todo, una cosa al lado de otro. Mesa, baño.
Claro.
La mesa de dulce está en el baño.
No, bueno.
Con un cartel que diga casa y nada más.
Sí, bueno. Dice... Porque si no se desorganiza todo.
Sí, no, porque pero... es verdad, la gente empieza...
Pero es lindo también, tan organizada tiene que ser la fiesta de casamiento.
Las fiestas ahora son muy organizadas.
Cada vez son más organizadas.
Más
por favor.
¿Usted no vio, por ejemplo, que usted entra a un casorio
sí.
y empiezan a sacarle fotos? Y después sí. se las muestran a usted durante la fiesta misma. Y usted se da cuenta que todo es a favor de los tipos que sacan fotos. Los fotógrafos son los beneficiarios mayores... De la fiesta.
Y porque ahora tiene que compiten con los celulares, entonces tienen que dar servicio.
Lo que sí es cierto que, por ejemplo, el salón, uno no puede acceder al salón.
Hasta que no estén los novios.
Claro, lo esperan no, antes.
Todo una porquería.
Bueno, en una antesala y le dan algo para comer, para tomar, pero no se puede entrar.
Otra cosa que yo ignoraba, necesita una organización para el recambio de zapatos. ¿Qué recambio de zapatos? Dice, se debe destinar un rincón donde guardar los tamangos de las señoritas para poder bailar con mayor libertad.
Ah, claro, porque van de taco alto y después llega el momento del baile, o sea,
y se ponen unas zapatillas. Yo, señorita, no haría eso.
¿Y por qué van en zapatillas directamente?
¿Por qué no van en zapatillas? Además, yo voy con taco alto porque no soy muy alta. Entonces, el taco alto me da más altura.
Sí, sí.
Y no me voy a sacar justo en el momento que me pongo a bailar, que es cuando me miran.
Claro.
Bueno.
Me voy a poner zapatillas. Las zapatillas me las pongo cuando me siento morfada.
Sí. Ahí se pone la pantufla.
Ahí nadie me juna, señor. Bueno, en el lugar se pueden dejar pantuflas
Dios.
Para que puedan cambiarse. Incluso las pantuflas las pone usted.
¿Pero por qué es tan largo el
sí.
casamiento?
El casamiento dura 12 horas por lo menos.
Hay que terminar con pantufla y pilla.
¿Sabe que queda bien? Queda muy bien hacer pantuflas para los invitados.
Pero sí.
Con el nombre de los novios.
Ah,
una pantufla es Víctor y la otra Ana.
Ajá. ¿Y por qué no mejor con el nombre del invitado? Claro, porque hay que buscar, ¿no?
Hay que buscar.
700 invitados. Escúcheme. Bien, muy buena idea esa. Quizá no todos usen sus pantuflas en el inicio, pero avanzada la noche, por ahí es una salvación para muchos. Las viejas veo que andan.
Sí.
Ay, dice que lo que me duelen las patas, si usted supiera. Libro de firmas.
Sí.
Bueno, esto es fantástico porque al final de la fiesta cada uno le da sus mejores deseos de prosperidad.
Nunca vi eso yo tampoco.
Bueno,
¿cómo qué le pone?
Porque usted se va temprano, eso es cuando termina la fiesta. ¿Qué va a haber? No hay nada.
Dice, te deseo
todo lo mejor.
Sí. Te deseo.
Te deseo el amor que encuentres.
Sí, en otro.
Bueno.
Ahí aprovechan y le escriben los novios antiguos de la noche.
Sí. ¿Te acordás?
Lo que me hiciste no te lo voy a permitir. Sí.
¿Te acordás en Villa Gesell?
Sí. Existen varias alternativas muy creativas para la noche de bodas.
Ajá, sí.
En otro orden de cosas. Sí. Es aconsejable que esté personalizado el libro de firmas con alguna imagen de los novios. Un ejemplo es...
Una foto.
Usted le pone un comentario.
¿Puede haber fotos, sabe qué, para hacer algo simpático?
Sí, de la tipa desnuda.
Los novios se sacan fotos antes.
Sí, van por los monumentos.
Sí.
Se sacan fotos en todos los monumentos.
Se sacan en los monumentos, pero también...
Y también en casas muy importantes que no son las de ellos.
Sí.
Claro, bueno, sí.
En caseros se sacaban fotos delante de la Bonafide.
Y bueno, está bien, señor, cada uno.
No era muy linda.
No.
que no había ninguna casa luz.
Bueno, por favor.
En la estación, iban a la estación.
No, pero eso es peor.
Se sentaban en la sala de espera y sacaban una foto y se iba. A veces esperaban que viniera el tren.
No, acá los novios se sacan fotos simpáticas.
Sí.
En posturas locas.
Ah, así. Qué bien. ¿Cómo cuáles?
Como esta.
Ah, ya no la tengo.
Y entonces después le agregan globitos como las historietas de qué le dice.
Ah, que le dice, sí, sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría.
El novio, la novia.
Bueno, música. Música de diferentes estilos.
Claro, generalmente se contrata un DJ.
Sí.
Que es el encargado de todo esto.
Sí, sí. Bueno, una variedad importante para que todos estén a gusto. Por ahí vienen chinos.
Bueno, sí.
Invita al chino este del súper, sí. Y le pasa música china. Ahora, música china.
Bueno, sí, pero hay otras cosas chinas, hay bandas de pop chino.
Sí.
¿No vio que muchos supermercados chinos están con la sí. música china?
Sí,
¿se
sí.
escucha?
Juegos para la boda. Ah, no, no. Una opción para la música. Le puede pasar una lista para que cada mesa haga un pedido.
No nos vamos más, bueno, chicos, no nos vamos más.
Ah, ¿qué vamos? ¿Qué? ¿Vamos a una fiesta o a escuchar música?
Póngase una radio.
La música vaya hacia su casa, señor. Bueno. A mí la música me tiene podrido.
No, bueno, espere un poco.
En todas partes hay música, menos...
Bueno, sí.
Para escuchar, donde a la gente le gusta la música, ahí claro. No hay.
Pero acá vamos a bailar al casamiento.
Ah, a bailar sí, todo.
¿Va a bailar sin música?
No, no pero bueno. Basta, una vez que terminó el baile, sí. ¿Para qué pone música para todo? Bien.
Bueno.
Juegos para boda. Dice, sí. El que no tiene el hábito de bailar podría aburrirse. Entonces hay que pensar en ello para que ninguno tenga un mal recuerdo de usted. Se pueden preparar juegos...
Sí,
solo hay que indicar una zona y dejarlos allí los juegos. ¿Qué sé yo? ¿Cuál puede ser? El estanciero.
No. Vamos a poner a jugar.
El ludo.
Juegos y muchas veces se contrata incluso un animador.
Eso no son juegos, señor.
Bueno, ¿qué dice?
¿Qué juego es escucharlo a...
No, pero dirige...
A Villarruel, por
no.
ejemplo.
No, bueno.
¿Y qué hace?
No, conduce los juegos, la conduce piñata.
Conduce juegos, o sea, la piñata. Esto, bueno, ese es un juego.
Tirarle al patito.
¿El qué?
Tirarle al patito, vio que van pasando los patitos.
Ese tampoco lo conocía.
Y con una escopeta le va disparando, como le.
Señor.
Como en la kermés.
O hay ese que ponen una silla o una cantidad de sillas, van corriendo todos y cuando para la
claro.
música cada uno.
¿Pero eso es un casamiento o qué es?
Es una porquería.
Sí, raro.
Sí. Dice. Bueno, entretenimiento para niños también.
Claro. Eso sí.
Así todos se relajan. Y se entregan al placer. No, pero esos son los adultos.
No, no. El placer de la fiesta.
Quizás sea necesario contratar a alguna persona.
Bien. Ahí está.
Ahí está. Claudio Villarruel, efectivamente. Existen quienes se dedican a este tipo de animaciones.
Sí.
Mira, parece mentira, Fotocall.
¿Cómo? ¿Qué es Fotocall?
Fotocall.
Ah, Fotocall. Sí. ¿Qué? Llamado por foto, eso.
Qué sé yo, no sé. Call me.
No, ¿sabes qué se usa?
Me parece que es la cabina. La cabina claro. Para sacar las fotitos chiquititas.
Ah,
se mete en una cabina.
Así, de esta manera, se pueden tomar fotos divertidas para lograr los mejores recuerdos para invitados y novios. Se les puede sumar un concurso de selfies con los dispositivos de cada...
Sí.
Debe estar muy divertida sí. esta fiesta para llegar al concurso de selfies. Esto llega más o menos 15, 20 años después de haber entrado al infierno. Sí. Te empieza a agarrar el embole y ahí viene el concurso de selfie.
El concurso de selfie.
Bueno, el concurso la de mesa selfie. Dulce.
Sí.
Ya sé, mesa dulce. Dentro de las cosas que no pueden faltar, la mesa dulce. Es recomendable que esté personalizada con carteles de la fecha especial. O una firma de los recién casados.
Todo con carteles.
Todo con carteles y firmas. ¿Y qué, cómo es la mesa dulce? Explíquemela.
Y hay torta, masita.
Se me hace igual a mí. Sí.
Lo único que no se puede todo el mundo abalanzar.
La escatiman y la esconden. Sí. Si usted ve que adentro, ahí donde están los mozos, en la cocina, ahí ponele una cheesecake.
Sí.
Y usted está comiendo unas porquerías, sushi, todas esas cosas chinescas que le dan.
Sí.
Y dice, quiero una cheesecake. Y no.
No, la tiene guardada hasta el final.
Son las 5 de la mañana y ahí están las cheesecake muertas de risa.
Sí.
Y usted entrándole a unos bocaditos salados de peces.
Y bueno, todo a su debido momento.
No, señor, me tengo que...
O la gente se abalanza, sino sobre las mesas.
Está todo organizado por tiempos, como si fuera una obra teatral.
Pero usted no puede dirigirse un mozo.
No, porque el mozo...
Pone... por ejemplo, saca un billete de 10 pesos.
No, de 10 pesos.
No, señor.
Ni lo mira el mozo.
Le cierra el ojo y le dice...
¿Qué?
La cheesecake.
¿Pero qué es la cheesecake, señor?
La cheesecake costó 700 mangos, dice el mozo.
Por eso. Por eso le estoy coimeando.
Ni siquiera son 10 pesos. Ni siquiera son 10 pesos.
No.
¿Lo conoce a Juan Chincota? El que vende neumáticos en cuota.
Señor, saque eso de acá, por favor.
Me parece una falta de respeto.
Es un casamiento, además. Y va a ofender a la novia, que tiene mucha ilusión.
Bueno, barra libre.
Sí.
Que no falte la bebida es fundamental para los borrachos, ¿no? No,
bueno, porque eso anima a todo el mundo a bailar.
Asegurar una barra libre con todo tipo de bebidas que satisfaga los gustos de hombres y mujeres.
Sí,
sí, de todos. Sí.
Bueno, es posible incorporar carritos
con
copas que circulen durante la noche.
Sí.
¿Estirados por caballos?
No. Esto es, los mismos mozos hacen todos los papeles en los distintos momentos de la fiesta.
¿Qué son, actores de los mozos?
Prácticamente sí, actores, porque cuando aparecen, por ejemplo, con una pata prendida a fuego de vaca, se visten de gauchos.
Son actores, así empezaron muchos actores.
¿Ah, sí?
Después
sí,
de entrar con panchos y vestido de mexicano.
¿Pero el pancho es mexicano?
Sí.
Bueno.
Elías Alipi empezó así.
Sí, Pancho Villa, dice usted.
Bueno, aquí tenemos, si vamos lejos, a Esther Goris. Le vamos a aplaudirla.
Hola, Esther.
¿Y ella cómo se cree que empezó?
¿Que empezó en los casamientos?
No tengo idea, le estoy preguntando.
No sé, señor, pregúntele a Goris.
Ha empezado. Bueno, Cotillo.
Bueno,
eso es fundamental, sí.
Nunca crean que todo lo que se usa ya está muy visto y no vale la pena llevarlo. Quiere decir que le van a decir algo que es lo de siempre.
Que usted ya lo sabe. No, porque se usa todo para el carnaval carioca.
Sí,
por ejemplo, el choclo maraca.
Sí.
¿Es un amigo suyo?
¿Qué? No, señor. Por favor, señor.
Bueno.
Es un instrumento, que lo diga usted, un músico. Bueno. ¡Qué ignorante!
Acá dice pelucas, pitos, máscaras, sombreros, matracas.
Sí. Se usan mucho sus anteojos con la nariz de Groucho Marx.
Sí. Dicen que así las personas se liberan de su timidez.
Sí.
Claro.
¿Sos tímido? Ahí viene el choclomara. Después, más comida para medianoche.
Bueno, eso.
Eso está bien, ¿eh? Porque usted ya comió, qué sé yo, ya está aburriéndose. ¡Pah! Un guiso.
Se abren las puertas y entran los mozos con algo nuevo.
Sí.
Todo el mozos, tiempo.
Algunos todavía disfrazados de oso carolino.
Claro. Que no se confundan los disfraces, porque si uno salen de gaucho porque quedaron de la pata.
Eso a veces pasa, lamentablemente. Bueno, luego de un par de horas de mucha fiesta, los cuerpos empiezan a necesitar algo más de energía.
Sí.
No pueden faltar en una boda, las bandejas con algo de alimento para hacer un corte. Esto, el guiso, me imagino. Quizá crear una isla temática o pasear bandejas con comida rápida, es de gran ayuda. Después,
ojo que esto no termina acá, ¿eh?
¿No?
Porque como sigue hasta la madrugada, después al final de todo hay otra comida.
Sí, y después vamos todos a tomar café con leche a Atalaya.
No, bueno. Hay una última comida a las 6 de la mañana.
¿Comida? Comida,
hamburguesa, acá dice, cualquier cosa.
Acá dice bolsitas en el baño. ¿Cómo, no hay sanitarios?
No, sí.
Por favor, qué falta de elegancia. ¿Cómo va a ver?
Bolsitas son atenciones también, jabones con los nombres de los novios.
Pero en el baño los va a poner. Sí. Ah, no, acá dice con algunos elementos que se pueden necesitar en ciertas emergencias imprevistas.
Claro. Sí.
Un balde, poner.
No.
No, acá dice aguja e hilo.
Claro.
Usted se le rompe algo.
Sí.
Curitas. Y todas esas cosas. El brindis.
Bueno, eso es fundamental.
¿Cómo el brindis?
El brindis.
No,
brindis.
Sí, ya son como las 6 de la mañana.
No, el brindis es prácticamente a la altura de la torta.
Sí. Después del choclo maraca viene la torta, dice. Estaba cantado. Estamos todos, dale.
Bueno, salud. Después, el ramo, aunque sí parezca antiguo, la entrega del ramo nunca pasa de moda.
No.
¿Me entiende? Es más, hay amigas que están esperando ganarlo para ver si convencen a sus novios de contraer matrimonio.
Claro.
Bueno, sí, por lo menos ya tienen novio. Un ritual muy utilizado en la mayoría de las bodas, que no pierdes un canto, ¿no?
Sí, pero
¿qué creen eso?
No,
yo tampoco.
Es difícil creer que el ramo se casa la que le cae el ramo.
Es difícil creer. Sin embargo, yo respeto.
No.
Algunas chicas deciden dárselo
a
una persona elegida por ellas. Otras siguen la costumbre y lo tiran entre las solteras. ¿A qué se refiere? Porque
El ramo.
Lo tira para atrás.
También pueden tener dos ramos diferentes.
Bueno, eso.
¿Por qué? Está.
¿Qué es eso, señor?
Ah.
Después, y ya se ponen, ya sobre el final se ponen poéticos. Y lo que no debe faltar, lo principal para la boda, es que todos lleven alegría y energía positiva.
Sí, es cierto.
Alegría para disfrutar y energía positiva para explicar aquello que científicamente no puede.
No, señor. Energía positiva quiere decir que no vayan a criticar.
Cada vez que alguien nombra energía positiva es que está explicando algo que no tiene explicación.
No, pero igual no va a explicar nada, Lele. Se trata de un casamiento, no hay nada que explicar. Ah,
bueno, alegría entonces.
Está muy bien.
Y acá dice, además las risas se contagian.
Sí.
Así que hay que animarse a ser felices durante todo el evento. Y durante toda la vida, ya que está.
Y sí.
Y entonces, yo no sé qué otro problema queda por resolver.
No, además que conoce otra gente en la mesa, según la mesa que le toque.
Por ahí te toca. A mí me gusta que me pongan en una mesa con desconocidos.
Sí, bueno, sí, muchas veces.
Para simpatizar, sí.
¿Vos
sí
sos pariente de Víctor o de Ana?
No, yo soy el ministro de Seguridad Social.
Ah, bueno.
No me puede conseguir entradas gratis.
No, bueno, pero es que está invitado acá, no sabía.
Estoy invitado.
Ah, sí, perdón. No.
Yo soy invitado de Víctor.
¿Ah, invitado de Víctor sos?
Sí.
Yo soy el primo de Víctor, ¿eh?
Sí.
Ah, ¿de qué?
Los primos de Víctor son todos policías.
Sí.
¿Son policías?
El señor vino con él.
¿Ah?
Uniforme de vigilante.
Sí. Soy sargento general, ¿eh?
Por ejemplo, el silbato que tiene el señor es de la policía, no es del cotillón.
No.
Ah.
La maraca no es de la policía.
Bueno, no. Bueno, hágale una marquita para que distingamos el...
Lo que pasa es que hoy me tocó estar de servicio hasta última hora, por eso vine así.
Ah, bueno.
¿Usted bebe cuando está de servicio?
En este momento no estoy de servicio, acabo de terminar.
Sí, se nota.
Bueno, vamos a hacer una pausa y va a abrir justamente la orquesta.
Muy bien.
Otra cosa que no debe faltar en una buena boda. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos,
radio en vivo. Y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Vuelve al cole con beneficios créditos.
Sí, del 21 de febrero al 21 de marzo, todos los jueves, con todas las tarjetas Credicop, 25% de ahorro en todas las librerías del país. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de renta y grano. Consumo de 3.000 pesos se devolverán 500 pesos. Tope máximo de renta y grano. Participan los consumos realizados en comercios cuya actividad no sea exclusivamente librería. Consulte modalidad de renta y grano. Bases y condiciones en www.bancocredicop.com.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Caras y Caretas, que hay mensajes de la gente que está aquí.
Son unos divinos, Che, dice alguien aquí. Muchas gracias.
Nada más. Buenas noches a todos. Dice alguien de Ituzaingó. Soy Mary de Ituzaingó. Maestro, le pido un tanguito. Por ejemplo, Todavía te quiero. Se llama Y todavía te quiero. Eso es. Es que el autor cuyos tangos empiezan todos con Y. Todavía te quiero. Ahora no me acuerdo ningún otro.
Y no me acuerdo ningún otro.
Y no te voy a llorar. Es que lo cantamos el otro día casualmente. Sí. E hiciste trizas mi amor.
O olvidaste algo en mi casa.
Bueno,
mandan saludos a Lichi, que escucha La Venganza en Alemania aquí, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? Dicen que todo llega, ¿eh? Te esperamos 3 años y como no llegaste, vinimos nosotros, Caro y Ernest.
Bueno.
Vinimos a verlo desde Pehuajó y Trenquelauquen. Queremos pedirle al maestro si puede tocar la chacarera El Olvidado. Saludos desde la Pampa Húmeda, desde aquí.
Bueno, ¿qué más?
Dice sus nombres.
Este es largo, este mensaje dice buenas noches. Mi nombre es Sofía. A ver si ustedes me pueden ayudar con algo. Me enamoré de mi profesor de la facultad y hace ya cosa de 7 meses que le vengo hablando de amor por mail.
Uh-huh.
A ver, dice, si es que acaso ustedes tienen más autoridad que yo para decirle lo siguiente. Y aquí está el mensaje.
A ver.
Federico, se llama Federico.
Perfecto.
Cuidado.
Cuidado, porque nosotros podemos estar comprometiendo a personas inocentes.
Sí.
Federico, de tus ojos no sabré volver. ¿Cuándo vamos a ir a tomar el té con masitas? Dale, afloja, Fede. Esto me emociona muchísimo. Sí. Y así estoy por decir que... voy a leer el otro mensaje de Pablo de Montserrat y dice, hola Guille, hola Barton, tengo calzoncillos con quit.
Ah, vio que casi todos tenemos calzoncillos con quit.
Lo descubrió mi señora,
sí.
Cuando lo colgó,
sí.
Pablo de Montserrat
es la única prenda que trae el número de quit del que la fabrica y no entiendo por qué.
Sí.
Pero sí,
qué raro eso,
Dolina, ¿por qué te gusta tanto Borges?
¿Por qué qué?
¿Te gusta tanto Borges?
Ah, no sé, qué sé.
Tres generaciones, abuela, nieto e hija, para presenciar y disfrutar de este bello espacio. Gracias, dice alguien de... Hoy no sé qué les pasa y no ponen los nombres.
No, bueno, acá no vamos a admitir ningún mensaje que no esté
firmado.
Bueno,
señor.
Este tampoco está firmado.
No, bueno, porque un anónimo, qué cosa cobarde, ¿eh?
Bueno, grande. Señor.
Sí, señor.
Al final...
señor, ¿por qué no viene y me lo dice? Señor.
Está bien.
¿Por qué no viene y me lo dice aquí? frente a frente. Si una persona que no tiene moral, no tiene, aquí se está acercando un señor. Acérquese, caballero, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, señor. Sí, yo, sí, le voy a estrechar la mano. Disculpe.
Lolita, ¿no te cansás de que te traten como analista político?
Sí, pero no es de lo que más estoy cansado.
Dice, nada me gustaría más que escuchar una nueva entrevista al gran artista que sos, como lo han hecho Fantino y Beto Cassetti.
Sí, que yo puedo decir, tiene que ver lo bien que escribo, señor. Y tiene que ver lo bien que canto. Y mire toda la plata que tengo.
No, por favor.
Hágalo pasar al sordo que está allá. Quiere llegar al escenario el sordo Gansé.
Sí, esto sería.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires.
Quedaba bien ahí.
Sí. ¿Y ahora quedó alta?
No, le falta.
Un poquito más.
Porque mire dónde queda el punto medio.
A ver.
Sí, claro. Aquí metí la mano, ¿no?
No, no, no. No, no está subiendo.
Boing.
Debe estar traspuesto todo.
Toque, tóqueme un solo usted.
No, pero es en dos.
Ah, con razón. Ah, claro, está traspuesto. Espere un momento que viene el tipo de.
Esperen, un momentito. Si tiene paciencia, ya llega Víctor Hugo.
Ahí va, ¿eh?
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Insólito. Arnaldo. Nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín del Lejo Dolina y su mamá. Y el licenciado pentacadémico,
hay muchos pedidos, maestro. Arrancamos con una canción de los Beatles, Love Me Do.
Ah, bueno, hay una pequeña...
babosita.
¿Va? ¿Va con percusión?
Sí,
si quiere.
Sí, va.
Un, dos, tres, y...
Maestro, aquí Enrique le pregunta de que el otro día tocó Atenti y Pebeta un fragmento, dice, pero si se la sabe completa.
No sé, la verdad que no.
Yo creo que la había tocado completa.
No,
fragmento.
La mitad, creo. Y bueno, vamos, cuando no sé mal, no sé mal. Cuando vaya por el centro. No. ¿Ves? Ya no sé más.
Ah, no.
Un poquitito más.
Bueno, un poquitito más. Cuando estés en la palmera y te fiche un bacanazo, vos hacete la cintura y no te des a ver, que no más estés tan linda al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien cansado te perdés. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo, arrastrando los fangullos y arriba de la pared, como si ya no tuviera ilusiones ni consuelo, que después maten los gines que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos rajares, a un par de por ahí rajares también, a esos sobre todo de 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo. Déjate crecer el pelo que un buen rodete en sí. Cómprate un corsé de fierro con remates y tornillo, y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un pozo y cachando al primer churro, por amor contrariado, le hace perder la salud.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien, maestro! ¿Eh? La sabía toda. Sí. Era pesadita la letra, ¿eh? Sí.
Aquí le piden Every Break You Take.
No es cierto.
No. Every day de Buddy Holly.
Ah, every day.
¿Quieres que hagamos Every Day?
¿Cuál es al final? ¿La saben completa o saben una parte?
Every day de Buddy Holly es la versión.
Bueno, está bien.
¿En qué tono era?
En sol.
¿Estamos? 1, 2, 3 y...
Go ahead and ask her, love like yours will surely come my way. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey. Faster than a roller coaster, love like yours will
righteous will surely come my way.
¿Por qué no hace usted con trompeta Every Breath You Take?
Sí.
Me
gustaría.
Para la próxima.
No se olviden este domingo de ir allí donde le dijimos ayer que fueran.
Sí.
Al teatro
Empire.
Así es. Empire. Ahí, sí. Frente al Congreso de la Nación, prácticamente. Allí tenemos una presentación de una obra. Se llama Walt Whitman en tiempos sin poesía. Es la primera dramaturgia nacional sobre Whitman. Es una obra de Agustín Bucefi, que además actúa, con la dirección de Salvador Amore y todo así. Esto es el domingo y todos los domingos de marzo a las 8 de la noche, ahí en el Empire.
Hipólito Yrigoyen casi...
Sí, 1934, si usted quiere ir, que quiere el número justo.
Sí.
Bueno, eso es una cosa. La otra es que me han regalado un libro de poemas de Tito Reyes. Tito Reyes es un cantorazo, un gran cantor, que también pasó por la orquesta de Aníbal Troilo. Aquí me han traído 30 poemas que se llaman A Contraluz del Silencio. Muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, a ver, ¿no quiere hacer llorón?
Si usted quiere.
No. Ahí con los coros. Los coros de todos.
Un momentito, voy a agarrar el piano. ¿Usted no recuerda en qué tonalidad lo hacíamos?
En do.
¿En do?
Sí.
¿Está seguro?
Sí.
Bueno, entonces lo veo.
Soy...
Yo lo haría en re.
Bueno.
Bueno.
Soy... Para el amor muy blando y a la mujer para enamorarla. Yo le hago ver para conquistarla que hay que llorar de cuando en cuando. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón. No se diga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, a veces llora el que más liga. No pa' llorar soy una artista y siempre, siempre primero yo. Llorón, que sabe vos lo que conquista. No pa' llorar soy una artista. No hay una que se me resista. Y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me diplomado haciendo corte, por diversión yo tallo y rompo, y pa' bailar soy como un trompo. Me dicen los muchachos que hace rolón, que no se liga, pero a mí que si el que más liga en el amor es el
Rolón.
No me preocupa lo que diga
Rolón.
La circunstancia es la que obliga
Rolón.
A veces llora el que más liga y siempre, siempre primero yo.
Rolón.
Que sabe vos lo que conquista.
Rolón.
No hay una que se me resista.
Rolón.
Yo pa' llorar soy una artista y siempre, siempre primero yo.
Muy bien, maestro, le piden el tema Los Borbotones.
¡Ya!
Los Borbotones.
Los Borbotones.
También una vez que era algo en castellano y lo...
The Borbotones.
Bueno, a ver qué sale con esto. ¿Va?
Ok. No, momento. Ahora sí. No, creo que no. Bueno, nunca más.
Agüita, agüita.
Es demasiado tarde.
Bueno.
And a one, and a two, and a three.
Baby, oh boy, how I
baby.
Muy bien, ya centrada a este escenario del auditorio Caras y Caretas, la trompeta dorada de Gillespie.
Habían pedido Sentimental Over You.
Me estoy poniendo sentimental encima de ti. ¿En qué tono lo hacemos?
En mi bemol mayor.
Oh, un tema para amigos.
¿Estamos?
Okay.
Oh, dos, tres y...